Hola cinéfilos, hoy desenterraremos tesoros del cine. Hola cinéfilos, mi nombre es Alejandro Prado y esto es Tesoros del Cine. Un espacio para comentar aquellas obras cinematográficas que, si bien han tenido una consideración positiva y valoración por parte de críticos y espectadores, el tiempo ha jugado unas malas pasadas con ellas y han terminado en el ostracismo. Quiero compartir mi afición del cine con vosotros, y por ello, en cada programa comentaré brevemente una película. También haré hincapié en aquello que, a mi juicio, la hace merecedora de tal reconocimiento. Trataré de no destripar mucho sobre la trama, pero sí detalles, impresiones o interpretaciones que considero importantes para la comprensión de la misma, por lo que es recomendable el visionado de las obras antes de la escucha. La película que inaugura Tesoros del Cine es Picnic at Hanging Rock, dirigida por Peter Weir, al que muchos conoceréis por la dirección de The Truman Show o Master and Commander. A diferencia de las anteriores, Picnic at Hanging Rock se rodó en Australia y supone una de las obras cumbre de la nueva ola australiana, junto a otras más conocidas como la saga Mad Max de George Miller. Estas películas presentan como particularidad la utilización de la localización geográfica como si se tratase un personaje más, partícipe las aventuras y desventuras de los protagonistas. El film que hoy nos ocupa se ambienta en el día San Valentín del año 1900. Las estudiantes de una escuela concertada de chicas van de excursión a Hanging Rock, una zona montañosa del país australiano. Un grupo de esas chicas se descuelga del resto para explorar la montaña y entonces el tiempo se detiene. Varias estudiantes y maestras pierden el conocimiento y, misteriosamente, tres de las chicas que subieron y una maestra desaparecen del lugar sin dejar rastro. El argumento se basa en el libro de Joan Lindsay, titulado con el mismo nombre. No he leído el libro, por lo que no sé si la peli abarca todos los arcos narrativos de las páginas y si ahí se explica el pasado de los personajes, porque sí es cierto que algunos detalles quedan en el aire y a mí me queda un poco con ganas de más. Pero sí es verdad que esa falta de información refuerza el misterio que nos expone. Es un largometraje que ofrece muchas más preguntas que respuestas. Lo que más me maravilla es la factura técnica del largometraje. Y es que yo reconozco que cuando estoy delante de la pantalla, suelo fijarme demasiado en detalles como la estética, el montaje de los planos y el acompañamiento musical que poseen esas imágenes. Pero es que el tramo central tiene secuencias oníricas increíbles, con esos planos encadenados que, unidos a la banda sonora, evocan esa sensación de misterio y poder de la naturaleza. Estas secuencias lograron generar en mí una sensación de tensión y desconcierto que otras películas no han logrado generarme. Y hay un punto en el metraje donde la película abandona esos convencionalismos narrativos y parece tomar un camino hacia película lírica y experimental, donde se hace patente esa atmósfera visual. Pese a ser un film cocido a fuego lento y sin mucha acción, esas imágenes llegan a expresar más que los mismos diálogos entre los personajes. Y tenemos como ejemplo la escena donde las chicas caminan descalzas hacia la cima de la montaña, una secuencia que resulta una experiencia totalmente inmersiva, y todo gracias a esos juegos de ritmo en planos pausados. Hay que darle crédito a Bruce Smithon por componer esas instrumentales con sintetizadores. Él también ha colaborado con Weir en otras películas de esta etapa australiana del director como The Last Wave, mientras que el resto son piezas musicales versionadas de grandes autores como Beethoven o Bach. Si tuviese que destacar a algunos de los personajes, estos serían el de Miranda, el de la señora Appleyard, el de Sara y los de Michael y Albert. Miranda representa la luz. Hablan de ella como si fuese la dulzura y bondad personificadas en un cuerpo. Al principio, pide a sus compañeras que no se aten a ella porque en cualquier momento puede desaparecer de sus vidas. Esto da lugar a un discurso premonitorio que vaticina el desarrollo de la trama. La señora Appleyard, por otro lado, representa la opresión. Es como si tuviese a las chicas aisladas de la verdad que está ahí fuera. No solo pone límites a las chicas, sino que además las castiga físicamente. Además, está dispuesta a expulsar a alguna de estas chicas si nadie se hace cargo de los gastos de la matrícula en ese colegio, que es el lugar donde muchas se sienten seguras ante la incertidumbre del exterior. Sara es una de las chicas con dificultades para permanecer en el centro debido a la falta de contribución económica familiar. Es muy amiga de Miranda y tal vez vea en ella una especie de camino hacia esa libertad. Más que una amiga, se dirige a ella como si fuese una hermana, por la que siente mucho cariño y, al desaparecer ella, es como si perdiese el único motivo por el que debía permanecer en ese centro. Ya no tiene esa luz al lado y es una persona desubicada. Y por último están Michael y Albert, que representan la búsqueda libre de esa verdad. Y por ello es que se encuentran a una de las chicas previamente desaparecidas. Aunque en ningún momento se deja claro si es una cuestión de azar o es un premio por su valor. Es una película donde el simbolismo se hace presente de manera explícita. Buscando en libros e internet, me doy cuenta de que la gente tiene múltiples lecturas de esos pequeños detalles. Algunos comentan que la película es un reflejo del desenlace de la época victoriana, mientras que otros hacen alusión a cuestiones más etéreas ligadas a la mitología griega. Lo que está claro es que el largometraje admite multitud de interpretaciones a estos enigmas que nos propone la trama. Si alguien me está escuchando sin conocer nada sobre la peli, yo personalmente os invito a que la veáis si sois muy seguidores de series como Twin Peaks, Lost, The Leftovers y ese tipo de producciones donde las respuestas a las preguntas importan más bien poco. Y, sobre todo, si os importa más el qué frente al porqué de las cosas. Así nos despedimos de Picnic at Hanging Rock. Por mi parte ha sido un placer y si os ha gustado no dudéis en seguir el próximo episodio de Tesoros del Cine, donde desenterraremos otra película escondida. Hasta pronto, cinéfilos.